Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Para acercarnos al mundo sorprendente, porque eso es lo que dice David Zurdo. David, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Miriam.
Que el mundo es sorprendente.
Y tan sorprendente, porque de una manera bestial.
¿Sí? Sí, ¿no dejará de sorprendernos?
Pues yo no lo sé, no creo que nos dé tiempo. A lo mejor dentro de miles de años, ¿sabes? No lo sé si será agotable o no, pero desde luego hasta ahora no está agotado.
Bueno, el mundo, el ser humano, la naturaleza también, creemos que todo es sorprendente. Todo lo que conocemos, eso sí.
Todo lo que conocemos, efectivamente. Porque hay cosas que están ahí que, bueno, todavía pues no las hemos descubierto. Fíjate que hace, por ejemplo, unos años se descubrió un mamífero nuevo en el mundo.
¿Es verdad?
Bueno, pero en realidad hoy vamos, yo creo, que a hablar de cosas que son sorprendentes, pero sobre todo porque quizás no las hemos preguntado alguna vez, ¿no?
Sí.
No son tan extrañas, no son grandes descubrimientos del mundo.
Bueno, sino formas, sí.
Bueno, pues son formas quizá de ver lo que ya existe y darnos cuenta de que aún nos podemos sorprender con lo que pensábamos que era de una cierta manera, ¿no?
Vamos, decirlo así. Que se cumple aquello de no te acuestes sin, ¿no? Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Aquí que no se acueste nadie.
Claro, no.
Prohibido.
Efectivamente, prohibido.
Hasta las 6. Luego ya que cada uno haga lo que considere oportuno. Vamos, entre esas cosas sorprendentes, entre esas cosas que nos sorprenden del mundo, de la naturaleza, una de ellas es que existe una rana con pelo.
Pues mira, efectivamente.
Y hay una expresión que dice, cuando las ranas críen pelo.
Cuando las ranas críen pelo. Bueno, pues eso, si alguien te lo dice, ¿sabes? Puedes decirle, pues ya.
Pues ya,
porque
venga.
Hay una rana que se llama, mira, el nombre es complicado en latín, el nombre común es la rana peluda, como no podía ser.
Hombre,
de otra forma,
facilón.
Claro. Pero se llama Trichobatrachus robustus.
Robustus.
Debe ser una rana fuerte, sí. Es una rana oriental.
¿Sí?
Y que el macho de la rana, durante una época del año, desarrolla una especie de, pelos, vamos a decir. No son como los de los mamíferos, no son iguales, pero eso no quiere decir que no sean pelos. Son unos pelos que salen de su cuerpo y que hacen que esta rana sea la única conocida que tenga pelo. Ya digo, siempre se consideraba como sinónimo de imposible, ¿no?
Exacto.
La rana críe pelo, eso es imposible. Bueno, pues ya digo, la hay.
A mí que no me vuelvan a utilizar esta expresión, que diré, que hay una que es robustus, además. Que digo que hablando de pelo, ¿qué hay de cierto en que cuando nos cortamos el pelo se fortalece?
Pues nada, está absolutamente falso. Nada, mentira cochina. Mentira podrida y cochina y todo.
Y todo.
Mira, la cuestión es que el pelo, cuando se corta, se sanea y da la sensación de estar más fuerte, más vigoroso. Uh-huh. Pero en realidad no se fortalece, ni sale con más energías, ni nada por el estilo.
Nada
ni tampoco de... se... De... Vamos, lo de caerse el pelo cuando es largo puede ser por una cuestión de peso.
Sí.
Es decir, que puedes los pelos pueden, digamos, separarse, ¿no?, de su bulbo, entonces, bueno, pues caer. Pero no tendría nada que ver con que se fortalezca el pelo, con lo cual esto es absolutamente un mito. Y no, igual que, por ejemplo, pues qué sé yo, el tema del crecepelo, ¿no?, este milagroso que siempre se anuncia. Y a mí cuando me preguntan algo de esto siempre digo que bueno, pues que si eso existiera, Bruce Willis no sería calvo.
Bueno, pero es muy atractivo, ¿eh? A lo mejor quiere ser calvo. Se ha visto guapo y ha dicho, yo ya me quedo así.
Bueno, puede ser, pero hay otros, ya sabes, que no quieren ser calvos. Por ejemplo, mira, hay un personaje, un actor... que
y políticos
es...
que se peinan así raro.
Ah, sí. Pero también son antiguos, ¿no?
También,
y no,
es
no están al nivel, además de estos. Pero Nicolas Cage, ya sabes que es un actor obsesionado con el pelo. De hecho, en entrevistas, por ejemplo, si alguien le mira, me parece que dos o tres veces seguidas el pelo, corta la entrevista automáticamente, o sea, su obsesión es total. Y él, pues ya digo, no tendría este problema si existiera ese crecepelo, porque lo podría comprar con toda seguridad. Y fíjate que Bruce Willis, en cambio, no ha tenido ningún problema, se ha dejado caer el pelo sin problema. Él también es verdad que se hizo famoso, ¿te acuerdas? Por aquella serie Luz de Luna.
Sí.
Empezó en televisión y él se hizo famoso ya con cierta edad, ¿eh? No era muy demasiado joven, ya tenía sus 30 años cumplidos. Y ya tenía entradas y yo creo que por eso a lo mejor pues no ha tenido mucho problema en ello y desde luego creo que tiene mucho menos, digamos, esa mochila cargada
complejos,
del hombro.
Claro,
tener
menos.
Que estar con el pelo, cuando al final, mira, pues tampoco pasa nada.
Bueno, que dices que el ojo humano tiene algo así como megapíxeles, ¿o
pues
no?
Pues sí, claro, es que el ojo humano al final es una especie de dispositivo digital, cosa que compuesto, evidentemente, con los bastoncillos y los conos, que son unos detectores de color y de iluminación que están dentro del ojo, pero se podría asimilar a los megapíxeles de una cámara digital. Uh-huh. Las cámaras digitales, mira, la más alta que se puede comprar ahora mismo, estuve buscándolo en internet para ver un poco qué es lo que hay, y evidentemente cámaras, vamos a decir, comprables. O sea,
asequibles para...
Bueno, lo de asequibles ya sería cuestión
que no
de...
Que no en laboratorios o centros de investigación, sino que estén en el mercado.
Cualquier persona que tenga la cantidad de dinero que puede costar esta cámara, digamos que se la venderían.
Sí.
Y es unos 200 megapíxeles.
200,
está muy bien.
Definición muy alta.
Muy alta. Bueno, pues el ojo humano tiene unos 250 megapíxeles. O sea, que está bastante bien también.
Bien, muy bien.
Vemos bien cuando vemos bien. Yo uso gafas, pero bueno, es por una corrección de lente. No tiene nada que ver con lo que es el detector, que también hay personas que tienen una capacidad más alta de, digamos, una finura de detectar la imagen de una manera superior a la de otras personas. Bueno, no tiene nada que ver con las deformaciones de la lente del ojo.
¿Influye en esa percepción, perdona, David, el percibir el color?
Sí, por
supuesto. Porque no todos percibimos los colores
de igual
modo.
Igual que el daltonismo, además, de muchos tipos. No, no solamente hay un solo daltonismo, vamos a decir, sino que hay personas que tienen el daltonismo más extremo y otras personas que lo tienen más leve. En todo caso, todos tenemos alguna dificultad para distinguir por lo menos un color de otro, un poquito. Pasa que llega a veces a ser tan pequeña esa limitación que se puede considerar que vemos perfectamente en el sentido de colores.
Vale.
Y luego también pasa que perdemos la percepción del color a medida que disminuye la luz. Vemos en tonos más grises, azulados, y luego está, ya digo, la resolución, por decirlo así, del ojo, que es independiente de todo esto y que tiene que ver con la capacidad, pues, por ejemplo, de distinguir que hay dos líneas muy finas que están separadas en un papel.
Sí.
Podríamos decir que eso se puede ver así, y esto además se utiliza como teoría en muchísimas disciplinas, por ejemplo, la cartografía, donde hay que ver que un mapa sea legible. Por eso muchas veces compramos mapas de revistas o que vienen con periódicos y son pésimos porque no son capaces, o sea, tienen la información apelotonada o no es distinguible al ojo porque está demasiado unida y demasiado superpuesta. O sea que ese es un poco el caso. El ojo pues tendría una cámara de bastante alta definición.
Y hablando de esto de los megapíxeles, para entenderlo un poquito mejor, ponnos un ejemplo.
Pues mira, te voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la cámara más alta. Se termina de construir este año, en 2014, es una cámara de 32.000 megapíxeles. Es una cámara espacial.
Eso te iba a decir, que eso no está en una tienda.
No, por eso te comentaba antes que, claro, que la otra cámara es la que podías comprar. Esta no la puedes comprar. Quiero decir que es una cámara más que profesional, es científica y que se va a instalar en un telescopio para ir al espacio en el año 2014, ya digo, este mismo año ya. Y esta cámara, pues mira, la comparación que me decías, si el ojo humano tiene esos 250 megapíxeles, para que nos hagamos una idea, una cámara típica de un teléfono móvil de hoy, 10 megapíxeles.
Sí.
Comparada con estos 32.000 megapíxeles, el ojo estaría pues por ahí en medio, ya digo, en esos 250. Imagina que fotografías un garbanzo con la cámara de 10 megapíxeles y lo pones de tal manera que lo veas a tamaño real, aproximadamente pues un centímetro de diámetro más o menos. Bueno, pues si utilizas la misma escala, vamos a decir, con la cámara de 32.000 megapíxeles, verías ese garbanzo con más de medio metro de diámetro. O sea que es una resolución muy, muy grande, porque hay que tener en cuenta que las resoluciones para el cuadrado, claro, son los píxeles de un lado de la foto por los píxeles de alto por ancho.
Alto por ancho, eso es. Que estamos en unos días de mucha lluvia, David Zudodafé y yo también, cómo se ponen las carreteras gracias a esto de la lluvia, que seguro que alguno piensa eso de a qué velocidad cae la lluvia.
Pues sí, es una gran pregunta, ¿no? Porque al final, claro, la caída libre de un objeto sujeto al campo gravitatorio terrestre, pues lógicamente debería ser un movimiento uniformemente acelerado y cada vez fuese más rápido, dependería solo de la altura de la nube, pero hay atmósfera. Y la atmósfera comporta un rozamiento.
Eso iba a decir, ¿es rozamiento?
Claro, con lo cual la velocidad límite de caída de una gota de agua pues tiene que ver con su forma y con el rozamiento y con el peso, lógicamente, con el tamaño más bien de esa gota de agua.
Sí.
El peso es equivalente porque sería agua en cualquier caso. Sí. Y entonces tenemos, mira, que la lluvia más fina cae despacito, muy despacio realmente, a unos 8 kilómetros por hora, nada más.
Estamos hablando, por ejemplo, del chirimiri, ¿no?
Sí, el chirimiri,
orvallo que dicen en Asturias.
El calabobos, la llovizna, ¿no?
Sí,
todo
sí,
esto.
Eso
sería unos 8 kilómetros por hora. Y la lluvia que cae más rápido es la de gotas de agua de unos 4 o 5 milímetros, porque luego también si la gota es demasiado grande, también se deforma por el efecto del rozamiento y entonces también se frena más.
Claro.
Aproximadamente la gota que más rápido puede llegar a caer, cae a unos un poquito más de 30 kilómetros por hora. Tampoco es demasiado.
No.
Lo que pasa que, eso sí, ya digo que depende del tamaño de lo que es la propia gota, pero también se hace viento. El viento puede ser racheado y puede proyectárnosla contra la cara, por ejemplo.
Sí.
Entonces iría a más de esos 30 kilómetros por hora. Pero por lo que es la caída, si un día normal, en calma, que esté lloviendo, por muy grandes que sean las gotas de agua, lo más que pueden llegar a alcanzar es superar un poquitín los 30 kilómetros por hora.
Cuando vemos que está lloviendo, que nosotros decimos está lloviendo fuerte, lo que está lloviendo es mucho. Fuerte,
claro,
¿no?
Claro.
Llueve
claro.
A la misma velocidad, lo que pasa es que llueve mucho.
Cae muchísima agua, exactamente.
Exacto.
Cae una cortina de agua que a veces es tremenda. Y luego si vamos en un vehículo, como es obvio, componemos las velocidades. Y entonces, pues claro, estamos a lo mejor chocando contra el agua a una velocidad, pues la del coche más cierta parte de la de la lluvia si viene hacia nosotros por el viento.
¿Y el granizo, que pesa un poco más?
Sí, no, el granizo, no, la diferencia es notable, porque mira, los granizos, como sabemos, de hecho yo lo sufrí hace ya unos años, ¿te acuerdas aquella famosa granizada, ¿no?, que destrozó la mitad de los coches de Madrid?
Sí.
Pues a mí me tocó y descubrí, no voy a decir cuál es, pero descubrí que mi seguro era muy bueno porque realmente, quiero decir, no tuve ningún problema, un solo parte, me lo arreglaron todo y sin
perfecto
problema.
Pero, oye, bravo.
Pero fíjate lo que hizo. Bueno, pues, ¿por qué ocurre esto? Porque el granizo, las bolas de hielo, que a veces pueden llegar a ser de unos 2, 3 centímetros de diámetro y más,
y eso, o sea, decir,
los más
y
grandes,
más.
Uh-huh. Bueno, pues a partir de esas medidas pueden llegar a superar los 100 kilómetros por hora.
Uf.
Claro, ya hablamos de otra cuestión, que tú puedes estar en la calle, te cae
son
un granizo,
pedradas.
Te cae un granizo de los grandes y si te cae mal te puede, vamos, hacer muchísimo daño, muchísimo uh-huh. daño, heridas, brechas y ya no te digo si tienes la mala suerte de que a lo mejor pues es aún más grande y te da mal.
Sí,
es decir, podría, no te digo que cause la muerte de una manera fácil.
No,
fácil,
pero que es peligroso.
Pero es peligroso.
Es muy peligroso.
Muy peligroso.
Hablando de ese mundo animal sorprendente, ¿hay animales que puedan vivir más que nosotros, que los seres humanos?
Sí, los hay. No son muchos. El ser humano es bastante longevo. También es verdad que, claro, habría que ver cuál es la esperanza de vida del ser humano, vamos a decir, de hace, por ejemplo, 10.000 años. Porque sería la que deberíamos comparar con la de los animales. Igual en aquel tiempo el ser humano vivía entre 30 y 40 años.
Eso te iba a decir, en torno a los 40.
O incluso menos,
dependiendo de sí.
Pero bueno, vamos a hablar de lo que es nuestra esperanza de vida actual. Entonces, hay varios animales que viven más o menos como el ser humano. Por ejemplo, mira, el elefante, el cocodrilo.
Ese sí me lo imaginaba.
Claro, el papagayo. ¿A qué eso no te lo imaginabas?
Eso, que un papagayo viva tantos años.
Bueno, de hecho, el papagayo vive más que el elefante.
¿Anda?
O que el cocodrilo, en condiciones
pues
normales.
Pues son animales, ¿no? El elefante, el papagayo, que están así un poco en peligro, que hay que protegerlos.
Sí, lo que pasa es que, claro, porque hay pocos, pero los que quedan
bien,
que
sí,
aguantan.
Sí, sí.
Y luego sí que lo
el
que...
¿El cocodrilo?
Lo que sí, el cocodrilo también es muy longevo, oh, sí, no. Sí, puede pasar de los 60 años perfectamente.
¡Jolín!
Y luego están los que viven más que el ser humano. Es difícil también medir la edad exacta, ¿no?, de la mayoría de los animales, porque tendría que ser pues o que estén en parques zoológicos o...
Sí.
O de algún modo, digamos, seguidos por,
claro,
por personas. Pero bueno, es difícil. Aún así, se establecen unas edades que son promedio.
Vale.
Y ahora verás por qué te digo lo de promedio. Porque hay casos muy curiosos. Pero, por ejemplo, está, mira, el cisne, sorprendente, 102 años. Puede vivir de una manera
cisne.
Normal. Sí, sí. Serían los 80 años de una persona, 80 y tantos.
¿Sí?
El cisne son 102. O sea, que más que una persona.
Sí.
El buitre, o sea, es curioso, ¿eh?
Pues sí, otro animal en peligro de extinción.
Sí, eso que dicen de mala hierba nunca muere, ¿no? Pues parece que es verdad.
El buitre,
118 años. Es una vida normal de un
pues
buitre.
Pues sí, 118 años.
Y la tortuga, creo que...
Bueno, la tortuga sí.
Lo imaginarán.
Sí, sí.
Pues tiene, mira, 123 años, pero se han dado informes de tortugas que se cree, es difícil asegurarlo, pero se cree que han superado los 200 años. Es difícil también que lleguen
sí,
a esa edad o catalogarlo. Había una tortuga que decían que perteneció a Charles Darwin
sí.
y que había superado los 200 años. Lo que pasa es que no está confirmado totalmente. Estas vidas medias de estos animales tienen que ver con su resistencia, lógicamente.
Claro.
Por ejemplo, el buitre no tiene depredadores. Porque
él es el, ¿no?
Claro,
de los grandes, carroñeros.
No, y es carroñero, pero claro, sabe tan mal su carne, al parecer, que ningún otro animal se lo come ni, vamos, no lo caza. Aposta,
sí,
porque
sí.
está malo. Entonces, claro,
está
eso
malo.
Es la ventaja. Claro, ves, en cambio el cerdito está rico.
Ay,
entonces, pues, claro,
dura poco. Dos
claro,
añitos,
pobrecito.
Tres, y poco. Uno, claro. Los hay que duran un año y largo.
Sí, no, el cerdo vive bastante.
Sí, sí. Si le dejáramos,
sí.
¿no?
Sí,
que
le dejáramos.
Pregunten a Josh Clooney, que tenía claro. un cerdo por mascota.
Sí, lo he dicho mal. He dicho vive, no. Podría vivir.
Podría vivir, creo que no más. Y en esto de dormir, que... Podrían hacer un estudio con el equipo de la noche de COPE. Nosotros somos del ser humano los que menos dormimos.
Los que menos. Pues dormir, sí, hay también animales que duermen pues mucho menos que el ser humano. Por ejemplo, el caballo. El caballo con menos de 3 horas al día de sueño le basta para estar perfectamente activo. Mira, curioso.
Pues sí.
Se puede decir que el ser humano tiene una media de necesidad de sueño de unas 8 horas.
¡Ay, qué mal vamos aquí!
Sí, no, y qué mal vamos en España. O sea, que yo no creo que haya dormido 8 horas, salvo los días de fiesta, ¿sabes? Muy,
yo
de
ni
mucha
esos,
fiesta.
Ni esos, nada.
No, pues por eso, o sea, muy difícil.
Ay,
pero bueno,
qué déficit llevamos.
Es verdad que a partir de unas 6 horas o así es suficiente,
sí.
pero lo bueno sería dormir un poquito más. Depende de la persona, mucho y de la edad de la persona, ¿eh? Cuando una persona es un niño, por ejemplo, necesita dormir más horas,
sí.
o una persona anciana menos, bueno. Uh-huh. Pero animales que duerman a partir del doble que el ser humano, pues los hay. Por ejemplo, mira, el koala.
Ay, Mowgli, yo dicen koala y ya viene Mowgli.
¿Sí?
¿Te acuerdas de los dibujos animados?
Mowgli no.
Tiene sueño.
Mowgli, pero Mowgli estaba en la India, ¿no?
No, o sea, no, pero se llamaba así, ¿no? Mowgli.
Pero Mowgli no es el
eso
niño.
Eso es otro niño, Mowgli. Es con una U de por medio.
Ah, vale. Sí, fíjate sí, qué
pero
informado.
Pero este era un niño koala, era un koala que tenían que proteger, que siempre estaba dormido. En los brazos de alguien, dormido.
Ya no puedo
yo creo
decir.
Que era Mowgli. Bueno, da igual.
No
sé, el
puedo,
koala.
Ya no puedo decir que lo conocía, ¿eh? Ya no puedo decirlo. Ni la más remota idea. Pero sí que es verdad que el koala, que por cierto, yo tengo que reconocer que es un animal que me cae antipático, y por qué no decirlo, ¿no?
Porque en el fondo
pues,
los
no
dibujos
sé, miedo.
Nos lo presentaban como algo, como un peluche, y sin embargo el koala de peluche poco.
Sí, es agresivo,
decir, sí, es agresivo,
lento,
sí, sí.
Pero agresivo. Uh-huh. Pues duerme 18 horas al día. Esto tiene una explicación, ¿eh? Es
a
porque
ver.
Su metabolismo y su alimentación, que es muy poco energética, claro. Para que él esté vivo, pues necesita estar en reposo muchísimas horas. Luego, hay otro animal que duerme 20 horas al día, y, hombre, parece lógico. O sea, que cualquiera que lo oiga ahora mismo, pues dirá, pues claro, el perezoso, que por así
bueno,
por eso
claro.
Se llama perezoso.
Sí, por algo le llamarán así.
Claro, pero pues hay un animal que lo supera. Y además, para mí, muy sorprendente, no sé si será alguna variedad especial o es el ratón común, pero es el ratón. El ratón duerme un poquito más, de media, o necesita dormir unos minutos más que el perezoso. O sea, que duerme aproximadamente...
¿Solo sale a comer queso? ¿A caer en la trampa?
Duerme esas 20 horas sí. Y un poco, y sale, come el queso, si tiene suerte vuelve, y si no, pues se acabó su
más de 20
existencia.
Horas.
Más de 20 horas al día. Yo no sé, a veces, claro, uno puede pensar así como chiste que suerte tiene, ¿no? Que suerte no, qué horror,
¿no? Qué manera de desperdiciar su vida. Vamos,
claro, no, es que está... Bueno, las moscas también duermen un montón, duermen varias horas al día. Las moscas duermen.
Las moscas, pues no sé, será por la noche porque...
Sí, sí. Y no viven un día, ¿eh? Todo eso es un mito.
Vale,
hay alguna variedad
vale,
de mosca,
vale,
pero vamos, lo normal es que una mosca no vive, bueno, no vive un día.
Y siguiendo con los animales, ¿qué tenemos que decir? ¿Que las cebras son negras con rayas blancas o que son blancas con rayas negras?
Es una gran duda, ¿verdad? Porque, ¿no? Vista la cebra, puedes decir, oye, pues cualquiera de las dos cosas sería posible. Pero no, como equino, al parecer, su genética hace que sea oscura como base.
Sí.
Y después tiene una característica que hace que algunas zonas queden despigmentadas de la piel. Con lo cual, la cebra sería negra, oscura, negra,
¿sí?
Con rayas blancas.
Vale.
Y no blanca con rayas negras.
Vale.
Por si acaso a alguien le parece muy interesante esta cuestión,
vale.
Que yo creo que no tiene mayor importancia, pero sí que
bueno,
es divertida.
Bueno, pero saberlo, claro.
¿Verdad? Pues es decir, negra yo, con rayas blancas.
Yo me sé la respuesta. Negra con rayas blancas. Es noticia, pues, algunos barcos que se han quedado atrapados, ¿verdad?, en el Ártico,
sí.
Que son además son barcos de investigación.
Sí, sí, claro.
Es verdad que los polos se deshielan, que estamos pasando por el calentamiento global. Si realmente todo ese mar, glaciar, hielo se derritiera, ¿cuánto subiría el nivel de los mares?
Pues si se derritiese el Polo Norte, entero, completo.
Avisen a Papá Noel, ¿eh?
Creo que no quedase así para que salga corriendo,
claro,
¿no?
Claro.
O se suba a Groenlandia, que ahí sí hay tierra.
Eso es, que se cambie.
Como el Polo Norte no tiene tierra por debajo, como es hielo flotante, uh-huh. No subiría el nivel del mar nada, cero. Porque esto es principio de Arquímedes. Quiero decir, si tú echas un hielo en una bebida,
sí.
Tú imagínate que tienes un vaso normal y le echas hielo hasta que el vaso está justamente al borde del líquido.
Sí.
Con el hielo,
sí.
Con el hielo, ¿eh? No echas el hielo cuando ya está al borde, porque entonces desborda. Lo echas hasta que llega justo al borde. Y esperas a que se deshiele, el líquido completo va a quedar al mismo nivel, porque está desplazando la misma cantidad, bueno, pues que lo
sí,
que...
Sí.
Entonces, el caso es que el Polo Norte no, pero los hielos que están por encima de tierra, eso
sí
que harían...
Groenlandia,
el Polo Sur.
El Polo
la
Sur.
Antártida
uh-huh.
sí tiene tierra por debajo, es un continente. Y si eso ocurriese al completo, hay varios estudios, varios modelos teóricos, porque, claro, cuando sube el nivel del mar, también los océanos se hacen más grandes, con lo cual, en cierta medida, claro, cogen más extensión.
Eso es.
Entonces, los modelos dicen que entre 60 y 75 metros es lo que subiría
wow.
El nivel del mar. A Inglaterra le haría muchísimo daño, a España un poco menos.
Hombre, en la costa del norte sí, ¿eh?
Sí, pero comparado con Inglaterra,
bueno,
que es muy llana.
Sí,
nada,
sí, sí,
y
sí,
lo
sí.
Digo porque, bueno, es aquello de no hay mal que por bien no venga, y perdón por el chiste.
A ver.
No, hombre, pues lo que no pudimos hacer con la mar invencible, pues lo pueden hacer
los
mares.
Bueno, todo claro. Está en el mar, ¿no?
Claro, sí.
Felipe
y si
II
no,
ya descansaría en paz.
Y si no había vivido en una zona más alta.
Ahí estamos. Bueno,
que
ahí queda
Suiza.
Eso. Pero no creo que pase, ¿no? De momento
la
cosa...
No, porque además...
Parece película catastrofista.
Nada, el cambio climático es un hecho. O sea, quiero decir, uh-huh. Está ocurriendo. La influencia del ser humano, no sé hasta qué punto llega, pero existe. Y lo que también existe es una parte cíclica. Entonces, posiblemente, entre las medidas que se van tomando, aunque sean siempre escasas, y después los ajustes que hace la propia naturaleza, no creo que lleguemos a un escenario tan catastrófico. No.
Y si toca, no lo vamos a ver.
No lo vamos a ver.
No lo vamos a ver. Ahora que acabamos de acabar el año, que hemos terminado 2013 y ya estamos en los primeros días de 2014, ¿qué hay de verdad en que el día de Año Nuevo mueren más personas?
Pues existe un estudio realizado en Estados Unidos que habla de los, tanto bueno, el propio país, Estados Unidos, como los países del hemisferio norte, los más fríos, vamos a decir, los más fríos que podríamos contar a partir del norte de Francia, no estamos hablando de Noruega. Bueno, pues el día de Año Nuevo hay un 5% más de probabilidades, sobre un día normal, de morir. Fíjate. Y el día también de Navidad.
¿Y eso?
Pues no se sabe muy bien. Hay una teoría, que es que puede ser la unión de dos cuestiones, que son los excesos que se cometen esos días.
Puede ser.
Aunque, bueno, el día uno tampoco depende de la zona. En España quizás sí, por las fiestas de Año Nuevo. Y luego también porque la gente, por ejemplo, va menos al médico. Si tiene alguna molestia, le da, parece que más pereza. Claro, ir al médico. Y bueno, estas serían un poco las explicaciones. Tampoco tiene por qué ser algo, digamos, mucho más importante. Pero es un 5% más. No, ya digo, no que tengas 5% de probabilidad de morir.
No, 5 más.
5 más de lo que sería
lo habitual en otro día, ¿no?
Sí, ya digo, pues el frío también, claro, son países del norte, estamos en invierno, todo esto es lo que puede influir, pero no se sabe con certeza.
Y respecto a nuestra edad, ¿cuándo se puede decir que empezamos a envejecer?
Es muy gracioso esto porque, claro, déjame un pequeño preámbulo, que es los seres humanos cada vez envejecemos, nos hacemos viejos a más edad, a una edad más avanzada. Pero el comienzo del envejecimiento no ha cambiado, claro, es algo fisiológico, y es a partir de los 30 años. Sí, qué terrible, ¿verdad? A partir de los 30 ya nos empezamos a hacer viejos.
Bueno, pero tenemos un montón de años para envejecer del todo. Esto es lento, ¿no? Más lento que antes.
Antes uno envejecía en un minuto, por así decirlo, y ahora yo creo que, por ejemplo, mira, hace un siglo aproximadamente una persona de 65 años era anciana.
Sí.
Y hoy en día creo que muchas personas de 80 no se pueden llamar ancianos. Yo recuerdo hace unos años, Alan Greenspan, aquel famoso y controvertidísimo director de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues cuando lo nombraron para el cargo tenía 75 años, por eso comento a esta persona, que me recuerdo perfectamente la imagen, y subió las escaleras de la Reserva Federal dando saltos de dos en dos. 75 años.
Sí.
Con lo cual, hoy en día una persona que esté sana, que esté bien, que haya hecho un poco de ejercicio, se haya moderado, con 75... no es un anciano.
Que haya cuidado su alimentación, que genéticamente pues también haya tenido suerte y no haya tenido enfermedades, en fin, bueno, enfermedades todo el mundo se constipa, ¿no? Pero quiero decir
cosas
más graves, pues oye, sí, con 65, 75 una persona es muy joven, claro que sí.
Y te digo más, incluso aunque hayas tenido enfermedades, el avance de la medicina es tan grande, la alimentación, pero sobre todo la medicina, la farmacología, que hace que también podamos alargar mucho más nuestra vida, porque esto no es porque sí. Quiero decir, el ser humano de hace, por ejemplo, Pitágoras vivió también 90 años.
Sí, pero claro, pero es una excepción.
Una excepción, pero que fisiológicamente no es que se haya alargado la vida todavía. Se está estudiando, por cierto, todas estas terapias antiedad y todo esto. Pero que una persona de hace 2.000 años podía vivir lo mismo que nosotros. Lo que pasa es que muy pocos lo conseguían.
Claro.
Y hoy lo consigue. ¿Sabes cuál es el porcentaje de personas en España? Hombres, además. Que es más, sabes que vivimos un poquito menos.
Un poquito menos que nosotros.
Bueno,
sí.
Pues el porcentaje de hombres que cumplirán 90 años.
A ver.
El 50%.
Oye. Enhorabuena.
90 años.
Sí, sí, enhorabuena. O sea, el sistema de salud ahora mismo se ha puesto nervioso. Sí, desde el Ministerio de Sanidad han dicho,
Que el de pensiones.
Sí. Y Hacienda también. Madre mía, cómo se ha puesto todo.
Nada, que hay que trabajar más, venga.
Pues sí, hasta los 75 nos decían, ¿no?
Bueno, yo no lo sé. Al final,
ya lo veremos cuando nos toque.
Eso ya veremos cuando toque, pero sí que es verdad que si nuestra salud lo permite y estamos bien, pues bueno, tampoco...
Hombre, pues sí, porque es en 65. Si nuestra media edad son 80 y... ponle 3, 84, estamos hablando de casi 20 años más.
Hay una cosa muy dura, pero antes la edad de jubilación, ¿sabes por qué se estableció en los 65?
¿Por qué?
Porque la mayoría de la gente se jubilaba y se moría. Era así, es así de
claro,
duro.
Claro, pero ahora no, ahora tiene un periodo...
Podría vivir 2 años, 3 años, 4.
Sí. Ahora estamos hablando de una carga de 18, 20 años, ¿eh?
Sí, sí.
Para las arcas del...
O más.
Pero bueno, si uno está bien, que sea una elección también, ¿no? Una decisión libre de, pues mira, yo tengo una profesión que me permite, o un oficio que me permite estar más tiempo trabajando. Vale, perfecto.
Que los profesores, por ejemplo, ¿no? Que muchos les obligan, por ejemplo, a dar clases sí, pero gratis. Pues a lo mejor
hombre,
no
tampoco me parece.
Pena.
El trabajo tiene que estar remunerado siempre.
Pues hoy en día no funciona de esa forma. Pero bueno, quiero decir que al final esto yo creo que será algo que será...
Nos iremos adaptando.
Nos iremos adaptando porque no queda más remedio tampoco. Si no es una cuestión de... Yo también, jubilación. Pues a mí, yo quiero que me regale Bill Gates la mitad de su fortuna.
Pero no lo va a hacer. No te desanimes, pero no va a ser.
Se lo pediré si le veo algún
día.
Pero no,
oye, por pedir, ¿no? Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar.
Que será la que tendrá Bill Gates. Claro.
La virtud de no dar.
Seguro.
Hablando de esperanza de vida, hablando de que los medicamentos, la farmacología ha contribuido a eso, a que la esperanza de vida pues sea la real, la alcancemos, esos 80 y tantos años, 90, ¿Cuál es el medicamento, si se sabe, ¿no?, que más se consume en el mundo?
Pues sí, el medicamento que más se consume en el mundo, además yo creo que coincide con que es el medicamento más famoso, que es la aspirina.
Pues sí.
La aspirina como marca registrada, sí, Bayer, claro. O ácido acetil salicílico, hablamos de lo que es el principio activo, pero la aspirina de Bayer o el ácido acetil salicílico, en cualquiera de esas variantes, sí. Pues ¿sabes cuánto se consume al año? Al día.
Al día, a ver.
Se toman 100 millones de aspirinas en el mundo. ¿Qué negocio?
¿Qué negocio? Sí, fíjate, Bayer con ese medicamento ya lo tiene. Bueno, no sé.
Es una maravilla de tomar la aspirina, ¿eh? Hay que reconocerlo.
Bueno, uh-huh.
Bueno, tiene sus inconvenientes
esto
también.
Esto iba a decir que hay personas que no pueden tomar.
No, pero digo que fíjate lo importante que ha sido. En el siglo XX inventó a finales del siglo XIX, se sintetizó. Y desde entonces sigue existiendo con variantes, obviamente, para que haga menos daño al estómago.
Exacto.
Para que sea menos potente, para tal. Pero al final
infantil,
la aspirina...
Infantil, que también han sacado la versión infantil.
Y luego, además, que tiene otras propiedades indirectas, por ejemplo, que... Bueno, por ejemplo, para un dolor de muelas no sirve, todo lo contrario.
Ya.
Porque como licua la sangre, lógicamente, pues es
peor.
Muy negativo. Pero, por ejemplo, para personas que puedan tener riesgo de trombo, para hacer un viaje en avión largo, es fantástico tomarse una aspirina antes, aunque estés bien.
Sí.
Tienes mucho menos riesgo de tener una trombosis después, que además puede ocurrir tardos 2 o 3 días después del vuelo.
Sí, es cierto. No tiene por qué ser
pues,
durante la
presión. Por eso. Luego, entonces, es genial. O sea, es un gran medicamento, sobre todo porque tiene ya, no digo siglo y medio, pero un siglo y cuarto.
Venga.
Largo. Y,
mira, y ahí sigue.
Ahí sigue.
Ahí sigue con los 100,
100,
¿no?
millones,
100 millones de aspirinas.
De pastillitas al día. Oh, tremendo.
Ole, negocio, desde luego. ¿Y qué hay de verdad en que un Fórmula 1 pueda circular boca abajo sin caerse?
Pues es verdad, es cierto.
Hola.
Un Fórmula 1 puede ir, por ejemplo, en una superficie, o sea, en el techo de una nave o de un túnel, a partir de unos 140 kilómetros por hora, adherido a esa superficie.
Sí.
Y ojo que no es por el efecto de la fuerza, digamos, centrífuga, porque eso sería como cuando, por ejemplo, en el circo se ve estos motoristas que en una bola pues van, cogen carrerilla, vamos a decir, y entonces dan la vuelta. No. En este caso puede hacerlo de un modo mantenido, porque el principio que hace que se adhiera a esa superficie, pues una pared lateral, es el contrario que el de un avión. Utiliza alerones, alas, o sea que van invertidas respecto del avión.
Uh-huh.
El avión hace que vuele, o que se levante en el aire, pero también de un modo mantenido, o sea, el avión se va hasta Moscú, no hay ningún problema, y el Fórmula 1 podría ir durante 100 kilómetros adherido a la parte superior de por ejemplo, de un túnel, siempre que no redujese la velocidad.
Hombre, claro.
Perdería adherencia.
¿Y eso?
Sería mayor la fuerza del peso, la fuerza gravitatoria que ejerce sobre el peso, sería mayor que la de presión hacia el techo, entonces caería. Pero mientras no pase así...
Mientras no... Vale, perfecto. Y otra cosita, siempre cuando hemos estudiado nos han dicho aquello de que el Everest mide 8.848 metros de altura y parece ser que no es verdad.
Pues no es que se no sea verdad, es que no tiene sentido. O sea, a ver...
Se ha puesto a medir, dices,
¿no? A ver si consigo contarlo... No, bueno, si medir se puede medir todo, pero el problema es que mide 8.848 metros respecto a qué. Porque, claro, es que no es una cosa tan obvia. Tú preguntas a cualquier persona, decirle, oye, el Everest mide 8.848 metros, pero ¿respecto a qué?
Yo pues siempre pensé que era a nivel del mar, ¿no? Todo se mide siempre sobre el nivel del mar.
¿Pero qué nivel del mar? Por ejemplo, porque el...
No, ¿qué lejos tiene el mar?
Tú sabes, ahora que también está muy en candelero el tema este del canal de Panamá,
¿sí?
¿Tú sabes por qué tiene que tener esclusas? Lógicamente, podría ser un río y ya está, y el barco por el medio, pero hay que ir levantando los barcos, porque el Atlántico y el Pacífico tienen diferente altura.
Uh-huh.
Eso es por una cuestión de gravedad, ¿eh? O sea, el agua, de hecho, el mar no es plano.
En Grecia sucede algo similar, lo que pasa es que lo que tienen son semáforos, pero no son esclusas, eso es.
Pero tienen que, pero eso es lo que yo no sé, ¿tienen que cerrar el agua para que suba el nivel la otra?
Yo cuando lo he visto barcos y he visto semáforos.
Pero solo semáforos.
Solo semáforos, en un lado y en el otro para que los barcos no se crucen.
Ah,
no,
pero
no...
eso sí,
claro, pero
como
exclusas,
en canales.
Pero...
Las cosas son porque hay que elevar el nivel,
el
barco entra, se cierra un lateral, se eleva el nivel del agua, el barco sube un poco y pasa a la siguiente, porque el nivel de los dos mares es diferente.
Pues no.
Sí. El Mediterráneo, por ejemplo, y el Atlántico tampoco están a la misma altura y por eso el Atlántico vierte agua en el Mediterráneo, no habría ese vertido de agua.
Sí.
Y esto ya digo porque debajo de la tierra, debajo de los mares, lógicamente una zona que tenga más hierro, pues tiene una gravedad mayor.
Eso es verdad.
Y el mar se aplanaría más. Entonces, bueno, la cuestión es que esta altura del Everest es, la gran pregunta es respecto a qué. Podría ser también respecto al centro de la tierra, que entonces obviamente sería mucho mayor.
Más. Serían kilómetros y kilómetros.
Los 6.770, bueno, más la altura del Everest. Y al final lo que esto demuestra es que no se puede saber la altura que tiene. Solo sirve como algo convencional para compararlo con otras montañas. Es decir, bueno, pues es más alta que el Cado, por ejemplo.
Eso es.
Pero
más baja que
tal. Que tiene 8.848 metros, pues mira.
Pues va a ser que no, ¿no?
Va a ser que no.
Un número bonito, 8.848, fácil de aprender ahí en el cole. Bueno, Y entonces tampoco tendrá sentido lo del récord del mundo de la maratón.
Tampoco ninguno. El récord del mundo de la maratón no tiene sentido porque la maratón se corre en diferentes recorridos, diferentes circuitos. Con lo cual, si tiene más cuesta o menos cuesta esos 40 kilómetros y pico,
¿sí?
Esos 42 kilómetros, vamos, de hecho, que bueno, sabes que vienen de
sí,
aquella
de...
famosa maratón,
exacto,
en la que, bueno, por el Palacio de... Y entonces, esta historia es que si fuese el recorrido igual siempre, aún así podría ser discutible, porque una pista de atletismo también se puede dilatar.
Sí.
Pero bueno, se podría decir que más o menos. Pero en este caso no. Lo que pasa es que los humanos tendemos a querer dar siempre el dato preciso. Parece que nos gusta más, ¿no? O sea, decir, el mejor pintor del mundo es no sé quién. Y dices, ¿por qué?
¿Comparado con qué y por qué?
¿Comparado con qué y por qué, efectivamente? Bueno, pues el récord de la maratón no tiene ningún sentido. Y cualquier récord, en general, tendría que ser como cuando se fabrican las piezas de los coches, con una tolerancia. Es decir,
vale,
más, menos, tanto. Por ejemplo, el récord de los 100 metros lisos es...
Pero bueno, sí se tiene en cuenta, ¿no? Con más, menos velocidad, con más, menos viento...
Pero solo para admitirlo, solo para admitirlo.
Sí, eso sí.
O sea, te dicen,
si
bueno,
es lluvia, si no es lluvia...
Claro, pero si, por ejemplo, el récord, es un decir, hay un viento suficiente que hace legal,
sí,
o sea, por debajo de un límite, que hace legal la prueba,
sí,
un viento de espalda,
siempre,
claro.
Uh-huh.
Bueno, pues si hace legal la prueba, el récord se consolida y queda... Y ya no se dice luego, ¿se consiguió con viento?
Con viento
no,
de tanto.
Ya es un récord. Bueno, pues todo esto es bonito, pero ya digo que no tiene, lo siento, pero no tiene un sentido pleno.
Bueno, ¿nos tomamos un respiro?
Nos tomamos un respiro.
¿Ya has hecho tu lista de intenciones y objetivos para este 2014? En COPE la tenemos. Y la principal es darte la seguridad de que vas a estar informado a la hora que sea.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
2014. Nuevo año. Nueva oportunidad. ¿Tú también apuestas por la esperanza?
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Qué rico huele el café, David. ¿Te ha dado tiempo?
Me ha dado tiempo a coger un cafetito, bueno, que además no necesitaba, ¿eh?
Bueno, que digo yo que luego si no duermes...
No,
la
pero,
culpa
bueno,
no es de que te hayamos desvelado desde la noche
no,
de COPE,
no.
La culpa es del café.
El café porque, bueno, estoy un poco acatarrado y
sí,
me debería haber un café calentito.
Bueno, lo necesitabas.
No, los de máquina de aquí de la COPE no están mal, ¿eh?
No están mal, ¿no?
No, no están mal.
Yo no soy mucho de ellos, pero reconozco que no están mal. Que vamos a cambiar, estábamos hablando hace nada... un minuto nomás, de ese mundo que es tan sorprendente y que no deja de sorprendernos, pues con otra cosa que nos sorprende, yo creo, al menos a mí, esto de que vuelven los ovnis me sorprende. Ha habido momentos de importantes avistamientos en el último cuarto de siglo y parece que esto del tema ovni, pues que poquito a poco había desaparecido del panorama de los enigmas más populares, pero sigue estando ahí.
Sigue estando ahí el fenómeno, la fenomenología ovni, ¿no? De estos objetos volantes no identificados,
uh-huh,
UFOs en inglés,
UFOs,
¿no? Esos,
uh-huh,
esas naves que parece que vienen de otros lugares del cosmos y que pilotan seres extraterrestres. Bueno, pues es uno de los clásicos bueno, tanto, fíjate, por un lado de las conspiraciones, como luego verás,
vale,
pero también del misterio, enigma, no sé cómo llamarlo, en general de la Tierra, del mundo. Y es algo que, aunque parecía, es verdad, que había desaparecido, pues hoy en día parece que está volviendo y además con fuerza, con fuerza.
Hasta el punto de que Japón tiene un programa de defensa contra una posible invasión extraterrestre, perdón, ¿eh?
Por sí, el... sí, no, eso es que...
Resulta, pues me suena a mí a película de ciencia ficción.
Sí, yo reconozco que suena un poco a película, pero es real. Es decir, el gobierno de Japón hace menos de 10 años, o sea, ya tiene un tiempo... tenía un ministro de defensa que creyó que, bueno, era importante que el país estuviera prevenido ante una eventual invasión extraterrestre. No porque la fuese a haber, sino porque creía que era importante por si acaso, por si acaso.
El por si acaso, ¿no?
Sí, el por si acaso, pero fue una votación pública en su congreso.
Ah, bueno.
Y nada de secretos, ni nada por
nada,
el estilo.
Nada, nada.
Y se aprobó este programa y las fuerzas militares japonesas, pues bueno, pues que sabes que no pueden actuar fuera de Japón,
uh-huh,
sin un permiso especial y
sí,
cosas así. Pero dentro, cuando está amenazada su seguridad nacional, sí pueden. Y ese programa lo establecieron de un modo unilateral, con todo el derecho, además, legal. Y lo hicieron, es decir, que Japón tiene ese programa de un modo conocido. Seguramente
sí,
otros países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia, también lo tengan.
Pero no lo hacen público.
Pero no lo hacen público.
¿Y es realmente posible que bueno, que existan los extraterrestres e incluso que nos lleguen a visitar?
Hay varias teorías sobre esto, ¿no? Claro, por un lado estaría que los extraterrestres existan. Y esto es algo que, por ejemplo, la mayoría de los científicos hoy en día creen que pueden existir. No parece que haya nada que se oponga a que en otros lugares del cosmos pues se haya dado también la vida. Y otra cosa es que nos puedan visitar. Fíjate un curioso apunte, pero tú sabes que la Iglesia Católica, el católico significa universal.
Sí.
Porque se pretende, claro, llevar el mensaje a todos los, vamos a decir, rincones. Seres humanos, pero en este caso serían seres humanos, sí. Que es lo único que hay como ser racional en el planeta Tierra. Pero si se descubre...
Algunos no son muy racionales, ¿eh?
Bueno, sí, aquello de raciocinio se cobija en los irracionales, eso decía Shakespeare. Pero al final, pero los únicos que en todo caso lo somos nosotros.
Vale.
Y se contempla la posibilidad de que si en algún momento hay un contacto con seres alienígenas,
sí.
Pues transmitir perfectamente la doctrina también, o sea, quiero decir, de un modo lógicamente correcto y positivo, no con ninguna imposición, pero sí transmitirla para que la conozcan, o sea, es decir, que la propia Iglesia Católica no está cerrada en absoluto a la posibilidad de que exista vida extraterrestre, para que veas que no es algo que solamente lo crean personas, pues eso, que son un poco conspiranoicas o que tienen... Sí. No, otra cosa es que nos puedan visitar, eso es otra historia.
¿Y qué hay opciones? ¿Las hay de que nos visiten? ¿Qué opciones tenemos ser el objetivo de su visita?
Claro, la cuestión es un poco, vamos a ver, todas las opciones que existen acerca de esta existencia o no existencia de extraterrestres, sí. de poder visitarnos o no visitarnos. Pero mira, la primera cuestión sería que existen, pero no nos visitan. Y esto es lo que cree la mayoría de los científicos. No nos visitan porque hay unas limitaciones físicas del viaje interestelar,
¿sí?
Que tienen que ver pues incluso con la teoría de la relatividad,
ajá.
Que quizá no se puede llegar más lejos, porque claro, siempre se piensa algún, digamos, subterfugio físico, por así llamarlo ahora, aquellos famosos puentes de Einstein-Rosen,
sí.
¿Sabes? Lo que está muy de moda también
ahora, ¿no?
Los agujeros de gusano, todo esto. Pero eso sigue siendo algo teórico. Teórico en el sentido, digo, de poder ser utilizado para hacer un viaje. Bueno, pues hasta aquí los científicos con toda la prudencia dicen posiblemente extraterrestres en otros lugares del cosmos hay, pero que nos visiten, pues no, como mínimo no está probado. No hay ningún vestigio o ningún resto de un platillo volante, al menos que tenga la sociedad civil, quién sabe si un gobierno lo pueda tener, pero que demuestre que existen los extraterrestres. Vale. Y esto ya digo que es la teoría
pueden
más
existir, pero no nos visitan.
Más simple, la más vale. Aceptada. Esta es una de ellas.
Bueno, a ver, las hay, ¿no?
Pero claro, hay más, evidentemente. Sí. Por ejemplo, hay otra que sería que los extraterrestres simplemente no existen. Y que la vida en la Tierra es una especie de carambola cósmica para unos o decisión divina para otros. Quiero decir, cada uno tiene evidentemente el derecho de creer lo que quiera a este respecto, pero que en todo caso la Tierra sería el único lugar del universo donde hay vida. Y lo curioso de este asunto es que esto, pues no lo sabemos. Es decir, puede que sí o puede que no.
Claro, no tenemos la respuesta.
Claro, la opinión más generalizada es la que te comentaba antes, que sí que puede haber vida o que hay vida en otros lugares del cosmos, pero desde luego no... Bueno, Giordano Bruno lo llevó a la hoguera, por ejemplo, esto.
Esto, sí, cuidadito.
Pero, claro, cuidadito, ¿no? Pero que es la opinión más generalizada, sí. Pero es verdad que no hay nada que nos lleve a pensar que eso sea correcto.
Ya.
Así que podría ser que la Tierra sea el único lugar del universo donde haya vida.
Pero pueden existir, aunque no sea... En un lugar físico como la Tierra, por ejemplo, platillos volantes, quiero decir.
Sí, no, claro, pero bueno, es que hay científicos también que creen que los platillos volantes, o sea, que sí, que efectivamente hay extraterrestres y además nos visitan,
¿sí?
O sea, que esto nos visitan, quizá nos vigilan, puede que quieran saber
pero eso es
a qué
NSA,
nos dedicamos.
Los que nos vigilan,
nos vigila,
los
sí, la NSA. Sí, nos vigila y se vigilan a ellos mismos.
Sí, esto es una cosa.
Es algo tremendo.
No se aburren, ¿no?
Que hay platillos volantes o extraterrestres, platillos volantes es una forma de llamarlo, ¿no?
Sí, bueno, porque...
Pero sean naves espaciales, naves exacto. Alienígenas, que obviamente si esas naves existen y son alienígenas, tienen que ser pilotadas por seres extraterrestres y que sí que vienen por aquí, están quizá mezclados con nosotros, pero esto también lo mismo, es un pensamiento que tienen algunas personas basado en algo que, bueno, pues o bien tienen una información que no han compartido,
sí.
Podría ser, o simplemente pues es una elucubración que no tiene un fundamento. No, desde luego, de un modo claro y conocido no se sabe, o sea, no se sabe que eso sea así, pero hay algunas personas que lo creen, ya digo, contra la opinión más generalizada que sería, existen extraterrestres, existen otras vidas,
ya.
Pero no vienen a visitarnos. Claro, es que, por eso, si son extraterrestres tienen que estar pilotados por seres alienígenas, pero hay personas que creen que las naves, los platillos volantes, estas naves espaciales, o esos objetos volantes
¿sí?
que no se pueden identificar porque no son desconocidos para personas incluso expertas en ello,
sí.
Por ejemplo, pilotos de aviones o militares, son de origen terrestre. Lo que pasa es que se trata de bueno, pues naves o armas secretas que tienen unas formas desconocidas y por eso se llega a la conclusión de que son naves extraterrestres sin serlo.
Hemos hablado de Japón, por ejemplo, que es un país que tiene un programa especial para defenderse de un posible ataque extraterrestre. Bueno, hemos dejado caer que hay otros países que probablemente pues ellos también tengan ahí su visión de este asunto. ¿Se ha estudiado en algún momento cómo reaccionaríamos nosotros, la población civil, más allá de las películas que nos han ido contando? Bueno, nosotros saldríamos corriendo y los consideraríamos lo más malo que le ha pasado a la Tierra porque solo vienen a destruirnos.
Sí,
eso es
general.
Lo que nos cuentan todas las películas, excepto Alf, que bueno, el hombre acabó aquí y se hizo miembro de la familia, pero prácticamente todos los demás vienen a destruirnos.
Sí, a dominarnos, a llevarnos
nuestros recursos. Exacto. ¿Se ha estudiado cómo reaccionaría la población civil?
Pues esto está en entredicho. Los historiadores no se ponen de acuerdo si es algo que se hizo, digamos, de un modo consciente, adrede, y fue exactamente como se cuenta, pero al parecer, fue curioso porque es en Rusia, en dos momentos históricos diferentes, en los años 70 y luego posteriormente, justamente en la época de la perestroika con Gorbachev ahí ya cambiando todo, ¿no?, en la Unión Soviética y haciendo que el mundo se hiciese un poco más libre, ¿no?, en esos años que esa transición, hay experimentos, se reportan, vamos a decir, en Rusia, en la Unión Soviética, en ambos casos, lo que pasa que ya digo en los 70 y luego al final, que se hicieron experimentos para ver cómo la población reaccionaría. El más famoso es el del el ovni, llamado el caso de Voronezh, el ovni de Voronezh, que en esta ciudad rusa pues aterriza una nave espacial en un parque, la ven unos niños, hay allí unos testimonios, mucha más gente la llega a ver, y se cree que este caso tan famoso pues se debe a un experimento que intentó hacer la Unión Soviética, o bien para comprobar cómo reaccionaba la población ante ese eventual contacto extraterrestre, y si era así, también habría que preguntarse por qué lo hicieron, ¿no?
Sí.
Hace poco, por ejemplo, el primer ministro ruso hizo unas declaraciones en un canal de televisión, luego se rió, ¿no?, hace un año así, de ello, pero diciendo que, por supuesto, que cuando a él le dieron el cargo, él llegó a ese cargo, le dieron un maletín con los botones, ya sabes, nucleares y todo esto para controlar el arsenal, y otro con información. Una de ellas era que, por supuesto, había extraterrestres y están entre nosotros. Luego se rió, fue algo muy jocoso, pero no es la primera vez que lo hacen los rusos.
Sí.
Y claro, hay gente que dice, bueno, pues esto lo dicen para que nos vayamos acostumbrando, o es realmente una broma, o qué es.
¿Por qué? ¿Qué intención hay, ¿no?, en
exacto,
decir este tipo de
exacto.
cosas?
Y además ese país que ya ha hecho estas pruebas, ¿no? El caso de Voronezh es una de ellas, y que parece que sí, que efectivamente ocurrió, me refiero que fue como se cuenta, y posiblemente fue un experimento. Otros creen que ese experimento no fue tal, sino que se trató de generar una noticia espectacular para desviar la atención
sobre otra cosa,
sobre el tema político, claro, que la Unión Soviética estaba, ya digo, cambiando de arriba abajo, y quizá pues mucha gente tenía, sobre todo, sabes que siempre los cambios mucha gente tiene miedo, aunque sean positivos, y entonces quizás se hizo por eso. En cualquiera de los dos casos, este avistamiento ovni o experimento, por lo visto, pues sí que es real y ocurrió.
Y ha habido astronautas que dicen, ¿no?, haber visto ovnis.
Sí, más de uno. Quizá más famoso es Edgar Mitchell, uno de los astronautas que fueron en misiones a la Luna. Y luego también Buzz Aldrin, el segundo hombre en la Luna. Él ha contado cosas, bueno, tiene una frase, de hecho, que dice que si él contara la verdad sobre lo que pasó en la Luna, sería la noticia de la historia de la humanidad.
¿Y por qué no la cuenta?
Pues no lo sé, pero también hay que reconocer que es un hombre con mucho sentido del humor, ¿eh? Buzz Aldrin es un hombre muy dicharachero, está en el buen sentido medio loco, que ha hecho de todo en su vida, tuvo una gran frustración por ser el número dos.
A lo mejor a lo que se refiere es de no llegamos allí, todo fue un estudio de Hollywood, jiji, jaja.
Lo que pasa es que él da por hecho de lo que pasó en la Luna.
Lo
cual, ahí ya habría que ver, y además fue un hecho público, los rusos no se quejaron, ya sabes que...
Sí, hombre, si no hubiera sido cierto, los rusos dirían, mienten y podemos demostrarlo, sí, es verdad.
Claro, o sea, que yo creo que en ese caso no... Pero bueno, habría que ver a qué se refiere este hombre con esto. Una de las opciones es que quizá había algo alienígena por allí. Que ya digo que
a la Luna no hemos vuelto.
Bueno,
a volver allí a...
Pero las misiones Apolo fueron varias, porque fíjate que a la Luna llegaron, hasta ahí un rover allí abandonado, un pequeño vehículo, bueno, no tan pequeño. Pero fueron el Apolo 11, que fue el primero, el 12, el 13 fue misión fallida, no llegó, el 14, 15, 16 y 17, hasta el año 72, o sea que...
Pero luego lo hemos dejado abandonado, pobre Luna, ¿no?
Porque ya lo que se iba a hacer
ya se ha
hecho. Porque ahora también hay mucha gente, ¿sabes?, que dice, ¿por qué si antes se pudo llegar, ahora cuesta tanto llegar? No es que cueste tanto llegar, el problema es que ahora se va a hacer otra cosa.
Exacto, se va a otro sitio que está más lejos.
O sea, y no es porque esté más lejos solo, sino porque, claro, también lo que se quiere hacer ahora es algo mucho más complejo, no solo es coger unas cuantas piedras y llevárselas.
No.
Claro, pero en realidad...
Es lo de la búsqueda de buscar la vida, ¿no? Si hubo vida, el agua...
Si hubo vida, el agua, el tema también del helio 3, que posiblemente nos sirva para producir combustible ilimitado mediante la fusión nuclear. O sea que, bueno, lo que se va a hacer, ya digo, es distinto. Por eso los chinos acaban de ir, ¿no? En misión no tripulada, pero acaban de ir. Y este es el caso, ¿no? Que dicen algunos astronautas que ellos han visto cosas, que la NASA tiene grabaciones, que tiene imágenes, fotografías, que demuestran que hay algo por ahí, pues, vamos a decir, pululando, que no era, por ejemplo, en este caso soviético ni nada por el estilo, sino que era algo extraterrestre. Pero es lo de siempre, estamos siempre en la duda de que no hay ninguna prueba que lo demuestre.
¿Y los gobiernos nos, no sé si decir, nos ocultan información, pero tienen información que no comparten?
Ha habido, a lo largo de la historia, bueno, a partir de los años 50 más o menos, personajes que tanto del, por ejemplo, de la CIA, también del ejército de Estados Unidos, sobre todo la Fuerza Aérea, que es la que se encarga del tema OVNI, la inteligencia militar americana, que han dicho, algunos de ellos, por ejemplo, un agente de la CIA que no reveló su identidad, dijo que había unos documentos secretos que probaban la existencia de extraterrestres y conocimiento completo del gobierno de Estados Unidos de ello. Que, por cierto, un presidente de Estados Unidos podría no saberlo, porque no sé si sabes que la ley americana hace que el presidente tenga acceso a todos los secretos, pero solo si los pregunta.
Exacto.
Es una cosa muy curiosa.
Sí, sí, nadie va a contárselos.
Claro, si no los pregunta, no. De hecho, Kennedy, por ejemplo, hizo unos días antes de su... acabamos de terminar el año que cumplía el 50 aniversario de su asesinato, él pidió unos días antes precisamente información sobre extraterrestres. Fíjate qué curioso.
Qué curioso.
Y luego fue asesinado. No tiene por qué tener nada que ver, pero desde luego la pidió poco antes. Y si no la pides, no te la dan. El caso es que agentes de la CIA, ya te digo, uno concreto, y después, o sea, que se sabe que es agente de la CIA, lo acreditó en el testimonio, lo que pasa que, sin decir quién era él, sabes que eso hay formas, evidentemente, ¿no?, de demostrar que tú sí eres quien dice ser, lo que pasa que sin revelar tu identidad, y que dijo que sí, que efectivamente Estados Unidos posee información sobre tecnología alienígena y extraterrestres.
¿Y todo esto de los ovnis cuándo empezó?
Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay quien dice, por ejemplo, que, claro, eso lo habrá sido muchas veces, ¿no?, que hasta en la Biblia se recoge información sobre ovnis, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, el profeta Ezequiel, cuando ve la rueda, Ezequiel vio la rueda, la famosa rueda, pues aquí lo ha interpretado como una aparición ovni, fíjate. Bueno, pues es claro, evidentemente, las cuando, imagínate, alguien de aquella época que ve, por ejemplo, una aparición divina, pues lógicamente la describe con sus ojos.
Exacto.
Y hoy, 2.000, 3.000 años después, 3.500 años después, podemos interpretarlo de muchas maneras diferentes, pero se ha llegado a interpretar, como diciendo, los ovnis empiezan ya hasta en la Biblia. Bueno, pues, pero el fenómeno como tal, vamos a ser rigurosos en ello, empieza durante la Segunda Guerra Mundial, con unas luces nocturnas que se les dio el nombre de Foo Fighters, y que, bueno, pues los aliados pensaban que eran armas secretas nazis, y los nazis que eran armas secretas aliadas.
Y ni uno ni otro.
Ni uno ni otro, pero que ahí empezó verdaderamente, vamos a decir, en los avistamientos ovnis. Antes había habido casos en los que, por ejemplo, pues alguien había confundido un dirigible, sobre todo a raíz, por ejemplo, de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, pues claro, ya empieza un poco, es como la imagen de un extraterrestre, todos tenemos una imagen mental, y que yo sepa, pues no sé si alguien lo habrá visto, pero si alguien ha visto un extraterrestre, han sido pocos.
Pocos, muy pocos.
Y bueno, el caso es que ya digo, es la Segunda Guerra Mundial el momento en el que empieza esto como supuestas armas secretas que luego se asocian con naves extraterrestres.
Porque hablábamos ahí de la Segunda Guerra Mundial. ¿Existieron esos ovnis nazis? No.
Nada, es una teoría muy famosa, ¿no? Se ve, hay muchos dibujos de, diseños de ovnis prácticamente como platillos volantes con la esvástica colocada o la cruz de hierro y todo esto, pero no, en realidad lo que ocurre es que los nazis y
luego vino Spielberg y montó ahí un lío con Indiana Jones y la calavera de cristal, ¿te acuerdas?
Claro, claro.
Y aquello fue...
sí, bueno, se mezcla todo un poco,
todo,
¿no?
Todo.
Pero no, los nazis no tenían tecnología alienígena ni nada por el estilo. Lo que ocurre es que sí es verdad que desarrollaron algunos aviones tan avanzados para su época, por ejemplo, sobre todo de dos marcas, de Horten y de Gotha, que eran casi platillos volantes. Diseñaron una especie de platillo volante, que luego también en Estados Unidos se desarrolló aún más y no funciona bien. Y luego alas volantes, que eran esos aviones que prácticamente están todo unido, ¿no? Todo integrado, la cabina con las alas, con los reactores. Además, aviones de reacción ya en aquella época. Y esto quizá puede que diera inicio a esa teoría absolutamente descabellada de los ovnis nazis.
¿Y tenemos casos en nuestro país?
Sí. Bueno, el primer caso ovni que en España se recoge en la prensa ocurrió en Galicia. Fue un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Se recoge en La Voz de Galicia.
¿Sí?
Creo que era además el periódico que lo recogió. Creo que ya existía en aquella época. Si no fuera Voz de Galicia, fue un periódico importante, me refiero, gallego en aquel momento. Una especie de barrilete que se aparece en el cielo. Pero antes, lo que pasa es que no fue en España, pero sí fue un avistamiento de soldados españoles de la División Azul en Rusia a principios de los 40, porque también tuvieron el avistamiento de una especie de nave que luego contaron lo que habían visto,
sí.
y a los ojos de hoy era imposible que eso fuese una de dos. O no lo vieron y estaban alucinando por el vodka ruso, sí. o algo, o lo que vieron desde luego no era ni ruso, ni era alemán, ni era de ningún otro sitio humano.
En Rusia estamos hablando, ¿no? Ese
eso
país
fue en el frente ruso, sí.
Que su presidente dice,
exacto.
tengo información sobre esto. Yo no sé si es una broma, fíjate, yo creo que también es una manera de...
Bueno, de decir algo a lo mejor que... Es que el problema aquí también es que no podemos saber, no podemos tener idea, claro, de qué se sabe y qué no se sabe. Y desde luego...
Que es verdad, que es broma, que es...
Claro, y pongámonos además en el caso hipotético de que realmente se tuviera información de seres alienígenas en algún gobierno del mundo. Hombre, no parece muy lógico que la fuesen a divulgar de la noche a la mañana porque teníamos mucho miedo todos, ¿no?
Uh-huh. Sobre todo por eso, por esa idea general de que a lo que van a venir, si es que vienen, no es a compartir, por ejemplo, tecnología, sino a robar recursos naturales.
Pues sí, claro, no, y vengan lo que vengan.
Vengan a lo que vengan, el miedo es libre.
Estaría ahí, claro.
Sí, sí, a lo desconocido siempre se suele tener miedo.
Siempre.
Al menos respeto, ¿no? ¿Y de ese archiconocido caso Roswell, qué?
Pues el caso Roswell, claro, es el más conocido, es el gran caso, ¿no?
El gran caso.
1947, Nuevo México, cae... Es que, claro, ahí fue una especie de despropósito completo. Si es que fue todo un error, que eso habría que también ponerlo en duda, eso, quiero decir, yo no sé si fue un error o no, yo te cuento lo que pasó. Cae algo del cielo y un periódico local, basándose en declaraciones de los militares de una base cercana, que además, una base donde se tenían, era un silo nuclear, era un lugar cercano al punto donde se había desarrollado el proyecto Manhattan,
¿sí?
la bomba atómica americana.
Sí, sí.
Pues esos militares de esa base declaran primero que han conseguido capturar un platillo volante, pero así.
Y luego a las horas,
sí, y a las horas lo desmienten y que era un globo sonda, que había caído por tal. Bueno, hay testimonios de personas que tuvieron contacto con esos restos, dicen que era un material que prácticamente no tenía ningún peso, que se les hacía en las manos, que era metálico resistente, pero por otro lado como si de repente se degradase.
¿Sí?
Bueno, un montón de testimonios que hablan de un material que no se conocía y que quiero decir, se junta además el testimonio de la caída del objeto con el del material, con las personas que tal, las declaraciones militares iniciales, uh-huh. y luego pues esto ha quedado pues casi visto para sentencia con aquella famosa autopsia, que es falsa, pero que algunos incluso le dan la vuelta y piensan que se hizo aposta, fue financiada, aunque se sabe quién la hizo, pero fue financiada por el gobierno de Estados Unidos, para ridiculizar el caso. O sea, es decir, algo así como para crear el impacto y luego que pillasen al supuesto autor, o al autor real, pero que sí, con una intención distinta, y así ridiculizar el caso y que nadie creyera que era cierto cuando en realidad lo era. Eso también es rizar el rizo de la conspiración, sino de lo conspiranoico.
Lo conspiranoico. Y cuando se habla de abducidos, porque bueno, es un tema también muy recurrente y hay mucha gente que dice que les han abducido.
Sí, bueno, una abducción sería un secuestro, lo que pasa es que se aplica, creo que casi todo el mundo lo asocia con el secuestro por parte de extraterrestres.
Eso es.
Y sí, efectivamente, hay muchas personas que dicen que han sido secuestradas, abducidas por los extraterrestres, que han hecho experimentos con ellos, algunos han tenido que utilizar la hipnosis para recordar lo que, en teoría, les ha pasado con los extraterrestres. Bueno, tampoco hay ninguna prueba fehaciente, pero testimonios hay muchos, uh-huh. de personas que han ido a naves espaciales y que les han hecho de todo, vamos a decir,
vale.
para investigar. Cosa curiosa, porque si están tan avanzados los extraterrestres, tampoco creo yo que necesiten secuestrar a una persona que está durmiendo para hacerle ningún tipo de experimento, pero
sí,
bueno.
Sí, suelen estar durmiendo, ¿verdad?
Sí, siempre sí. parece que se aprovecha, ¿no? O sea, que te duermen más y te
a
llevan...
A nosotros no nos va a pasar esto.
Y luego te borran la mente. Mira, te voy a contar una cosa muy divertida. ¿Te acuerdas de aquel programa de televisión ya bastante antiguo, La Máquina de la Verdad?
Sí, me acuerdo.
Pues una señora contó una vez, en un programa dedicado al tema OVNI,
ajá.
también lo hacían cosas de estas, Julián Lago, con total maestría, yo lo reconozco, qué risa, y fue tremendo, ¿no? Una señora cuenta su experiencia, te cuento entera la experiencia, pero sí. que al final entra en su habitación por la noche una especie de extraterrestre con un aspecto muy raro, tal, 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 y entonces Julián Lago le dice, señora, ¿está usted segura de que era un extraterrestre? ¿No sería un vecino? Bueno, pues eso fue apoteósico. Hubo un programa de radio que estuvo durante años utilizando ese trozo de audio,
sí.
dentro, era un programa cómico, divertido,
sí, de humor.
Utilizándolo porque era verdaderamente espectacular. Creo que uno de los grandes hitos de la televisión en España.
No sería un vecino.
No sería un vecino.
Bueno, bueno, el maquinillo de los chicos de Tiempo de Juego le daría muchísimo juego,
muchísimo.
Nunca mejor dicho esa frase. Y acerca de los avistamientos, ¿últimamente los hay?
Sí, 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 sí que hay avistamientos, sigue habiéndolos. Hace poco en Jerusalén, por cierto, hubo uno importante el año pasado. Y ahora mismo estoy preparando, es un tema que estoy haciendo, un reportaje, un artículo sobre avistamientos de personas, algunas de ellas relevantes.
¿Sí?
Ya te lo contaré.
Venga,
esto ahora no te lo puedo contar.
Bueno,
pero que han tenido contacto OVNI, y sobre todo a mí, los testimonios de personas más conocidas no es que me parezcan más reales o menos reales que las,
sí,
de cualquier otra persona, pero como son personas que tienen más que perder,
sí,
lógicamente se les puede dar más credibilidad, porque cuando alguien te cuenta, oye, esto lo voy a contar porque lo he visto y me da igual lo que piensen los demás, para mí tiene un punto más de credibilidad.
Hablando de cosas que, bueno, que todavía se pueden contar o no se pueden contar o que se están cocinando, tengo en mis manos un libro, es una novela, se llama El Códice Secreto de Platón. Y su autor es José María Íñigo. Todavía no está en el mercado, es de la esfera de los libros, pero a puntito, ¿no?
Sí, ahí. José María Íñigo saca novela. Es,
¿su primera novela?
Es su primera novela. Libros tiene más de 50. Yo he escrito con él algún libro.
Sí.
Pero esta es su primera novela. La verdad es que creo que es muy interesante. Yo ya la he leído, claro. De hecho, cuando él la tenía prácticamente ultimada, quiso que le revisara una cuestión técnica de,
¿sí?,
de tema de cifrado de información de la novela. Y la verdad es que la tengo en primicia porque me ha dado, de los dos ejemplares que ha recibido,
sí,
uno de ellos me lo ha dado a mí para que lo tenga guardado, dedicado, lógicamente.
Bueno, pues se lo vamos a recordar, se lo vamos a decir a Rebeca García Cortés, que es nuestra experta en libros, que es nuestra filóloga, para que, bueno, llame toc toc a la esfera de los libros para que le envíen uno y podamos charlar con José María Íñigo. El Códice Secreto de Platón.
Estupenda novela.
En 10, 12 días, ¿verdad? 15 días, pongamos.
Sí, sí, en dos semanas está en las librerías.
En las librerías. El Códice Secreto de Platón, José María Íñigo. Pues David Zurdo, muchísimas gracias. Que te traigan muchos regalos los Reyes.
Bueno, que me traigan muchos regalos, pero que traigan algo y que sea eso con cariño, con amor,
eso
y que sea algo interesante.
Eso siempre. Muchísimas gracias.
Muchas
Hasta
gracias,
la semana
Miriam.
Que viene.